Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a comenzar este martes poniendo, como siempre, una calle positiva. Y lo hacemos como en las películas. ¿Cuántas veces hemos visto en el cine a alguien solicitando un médico en el lugar más insospechado? Ya sea en un restaurante, en una playa o en un avión. Esto ocurrió hace unos días cuando cuatro médicos residentes del Hospital Sevillano Virgen del Balme cogieron un vuelo hacia Argentina. Iban camino de disfrutar de sus merecidas vacaciones. Lo que no se esperaban es que les iba a tocar trabajar en pleno trayecto, en pleno vuelo. Cuando llevaban más o menos la mitad del recorrido, otra pasajera sufrió un fuerte ataque epiléptico. Varios auxiliares acudieron en su ayuda, pero viendo que la situación era grave, una de las azafatas decidió preguntar si había algún médico a bordo. Esto es muy de película. ¿Cuál fue la sorpresa cuando se levantaron no uno, sino cuatro? Tras ver lo que le ocurría a la paciente, los sanitarios de entre 27 y 30 años le colocaron una vía para suministrarle la medicación conveniente que tenían en el avión. Al poco tiempo lograban estabilizarla y la mujer acabó recuperándose. Según ella misma, les ha contado, viajaba a Argentina por motivos de trabajo. Claro, cuando llegó a Buenos Aires le fue imposible acudir a esa entrevista que tenía y un coche medicalizado lo que hizo fue recogerla y trasladarla a un hospital para hacerle las revisiones pertinentes. Ahora los cuatro médicos españoles sí que están disfrutando ya de sus vacaciones. Se las han ganado, desde luego. Menos mal que iban en ese vuelo y salvaron una situación que lo cierto es que podía haber terminado en tragedia. Son las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y le damos ya los buenos días a los ponedores. ¿Qué tal, cómo estás en este 19 de noviembre del año 2019? Quien te saluda hasta ahora es Beatriz Calderón y te voy a acompañar junto al resto del equipo durante las próximas dos horas, aproximadamente hasta las 6 de la mañana. Hoy Pulpo no puede estar con nosotros, pero aquí es que no paramos. Somos el programa de los que viven de noche, de aquellos que trabajan a estas horas, como nosotros, o que no pueden dormir porque sufren insomnio. Tampoco nos olvidamos nunca de los que están malitos y, bueno, pues ayudamos con nuestras voces y con nuestros contenidos a que pasen mejor noche. Para todos ellos, estamos aquí poniendo las calles, así que queremos que te quedes con nosotros. Seguro que vas a pasar un rato entretenido. En unos minutos vamos a tener, por ejemplo, a Mar Gómez, del Tiempo.es, que nos va a contar pues cómo viene el tiempo, no solamente el de hoy, el del martes, sino también el del resto de la semana. Un tiempo que parece de pleno invierno, hace un frío no tan habitual para el mes de noviembre, es más propio de enero y de febrero, pero está dejando, eso sí, bonitas estampas y algunos que otros problemas en algunas poblaciones.
Has desencadenado un invierno eterno en todas partes.
¿En todas partes?
No pasa nada, descongélalo y ya está.
No, no puedo. No sé cómo.
¡Claro que puedes! ¡Yo sé que puedes!
Pues no sabemos cómo se va a descongelar este invierno eterno, pero ya lo tenemos encima, ¿eh? Con nieve, con frío, con temperaturas muy bajitas. Pero para que nadie se nos congele, Mar nos va a contar también cómo mantener la calefacción, con el objetivo, entre otras cosas, de gastar un poquito menos. Y hay más. Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, Bea. Pues sí, vamos a conocer además por qué el lince es tan importante para el medio ambiente donde habita, y vamos a hablar para ello con José Jiménez, que es el investigador principal de este estudio, que revela precisamente eso, que el lince es muy importante para el medio ambiente. Y además también vamos a contar algunas de esas noticias que no dejan de sorprendernos. Por ejemplo, Bea, una mujer ha encontrado una cosita en su sofá que le ha cambiado la vida. Luego te lo cuento.
Qué bueno. Bueno, Zaida, pues nada, lo esperamos. No podemos continuar a esta hora, a las 4 y 9 de la mañana, sin escuchar a los protagonistas del programa. Ya sabes que sois vosotros, nos llamáis al 950-6006, teléfono gratuito que queremos que marques tú también, para que nos cuentes cómo estás poniendo las calles.
Hola, buenos días.
¿Ahora mismo dónde estás?
Pues mira, ahora mismo acabo de cruzar la frontera de Gibraltar. Vengo desde Sabinillas.
Ah, muy bien.
Y trabajamos aquí en Gibraltar y ya he cruzado la frontera.
O sea, ahora mismo ya estás dentro del Peñón.
Ya estoy dentro del Peñón.
En la
justamente
zona del aeropuerto.
Debajo del Peñón. Ya acabo de cruzar el aeropuerto. Ahora mismo da gusto de pasar. Lo malo es después a la hora de salir, que te puedes llevar una hora en la cola. Antes de que aterrice o salga un avión, hay una serie de camiones que son como que lo que hacen que es barrer todo el aeropuerto entero.
Mira, que le dije a tu compañera que ya que he hecho dos veces con la COPE el Camino de Santiago andando, pues ahora tengo ganas de poner una calle.
Pues me llamo Antonio.
Antonio, eres todo, sí. Toda alegría. ¿Dónde estás, hijo?
Pues bueno, alegría, pues sí, soy una persona muy positiva.
Ponedor, ¿de dónde eres?
de Zaragoza.
Porque tú estás ahora mismo en un taxis, ¿no?
Sí, señor, ahora mismo estoy en un taxi.
Ah, ¿qué tipo de vehículo llevas?
Un Toyota Prius, híbrido.
Paquetería DHL, Sevilla, Barcelona.
Poniendo las calles.
Todos estos ponedores han marcado el 950-60-06, han entrado en directo y nos han contado cómo estaban poniendo las calles en este momento. Si tú quieres hacerlo, ya sabes, marcas ese número de teléfono, entras con nosotros y te mandamos a cambio el diploma oficial de ponedor de calles. Ahora sí, son las 4 y 11 de la mañana. Si nos estás escuchando es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y vamos ya con el primer temazo del día. Enseguida vamos a leer esos mensajes que nos dejas en facebook.com/poniendo las calles. Hoy hablamos de esas películas infantiles que has visto. Hoy en la redacción de COPE, los que somos papás, hemos hablado mucho del cine. Ayer La Sirenita cumplía 30 años y hoy nos estábamos acordando de que es que este fin de semana hay un estreno muy importante, el de Frozen 2. Wow. Imagínate, la secuela, que fue toda una revolución la primera película. No sé las veces que la habré puesto en casa, unas 250 veces, porque tengo una niña de 4 años, así que imagínate. Y entonces nos hemos acordado, oye, ¿qué películas marcaron nuestra infancia? Porque nosotros también éramos de ver muchas películas de dibujos animados. Algunas son de Disney, otras no. Pero queremos saber cuáles son esos dibujos que marcaron tu infancia o que están marcando tu edad edad adulta porque no te queda más remedio que verlos con los pequeñajos o porque te gustan, que a mí hay muchas películas de dibujos que me gustan. A ti, Zaida, ¿tú las ves?
Yo las sigo viendo todas, prácticamente todas, Bea.
¿Tú crees que tienes obligación, no? Ir al cine, a consumir cine infantil.
Yo no tengo obligación, pero voy porque me encanta y además es que yo creo que son maravillosas.
Hay algunas que son muy buenas, sí, es verdad.
Y que no están solo dedicadas a un público infantil. O sea, yo hay películas que hace, pues no sé, 15 años veía de otra forma que las puedo ver ahora.
Ahora las disfrutas más.
Claro.
Eso también pasa, así que queremos saber lo que tú opinas, lo que tú nos tengas que contar en facebook.com/poniendolascalles y en @poniendocalles en Twitter. Te vamos a leer, como vamos a leer ahora los mensajes que nos están ya llegando. Zaida.
Por ejemplo, Merche Melero dice: mis películas favoritas son Mary Poppins, La Cenicienta, La Bella Durmiente. Dice: son las que más me gustan. Y una que vi mil veces con mi sobrino fue Mickey y Pluto. Y añade Merche: no me acuerdo del nombre porque hay muchísimos relatos de estas. Y era en cinta de VHS, que aún la tengo, nos dice. Y nos escribe desde Berriozar.
Un besazo, Merche.
O José Sánchez: sois la caña. Soy José desde Torrevieja. Mis dibujos favoritos eran Eras una vez la vida y Los Picapiedra. Eras una vez la vida, sus dibujos favoritos.
¿Tú no la veías?
Sí, pero...
¿No la has visto?
Sí, sí la he visto, sí la he visto.
A mí también me gustaba mucho. De
a
hecho, se la he puesto
no
a los niños.
Las que más me...
Pero, bueno, de aquella época, Oliver y Benji, claro, en la
yo
tele.
Yo que tiraba más por Heidi y estas cosas.
Pues Heidi ya no es de tu quinta.
¿No?
No, no.
¿Es de antes?
Heidi es de finales de los 70,
pues,
¿eh?
Pero yo me sabía de memoria los guiones, ya te lo digo, ¿eh? Loli Bello Miranda nos dice: mi película El Rey León, pero la de antes, no la de ahora. Un abrazo y gracias por ser como sois. Mariano Álvarez Aguado, El Correcaminos. ¡Pipi!
Hombre, todo un clásico también.
Momo Valle Lima, sin ninguna duda, El Rey León. La escena de la estampida de los News es genial. Jo, qué triste esa escena, ¿eh?
Una película preciosa.
Una de las más escenas. De las más tristes. Julio González Villaverde: sois mejor que 3 meses de terapia, nos dice. Con mi hija, la que más hemos visto, La Bella y la Bestia. Anastasia, me encantaba Anastasia. Frozen, pero lo que más nos gustaba ver a los dos, Tom y Jerry. Unas risas, viva España.
Muchas gracias, Julio.
Chus 10 Carabias dice: mis hijos han visto todas las de Disney hasta hace 15 años, una docena de veces o más. Mi hija vio tantas veces Tarzán con 2 años que ahora cuando la ve se anticipa los diálogos. Una película que me llamó la atención y que he visto varias veces es Un planeta del tesoro y El viaje de Chihiro. Sean buenos y feliz madrugada.
Muy buenas esas películas, la del viaje de Chihiro es genial, sí. Es estupenda esa película. Y lo que le pasaba a la niña con Tarzán me pasa a mí con Aladdin. Yo me sé las canciones de Aladdin de Peapa, pero es que claro, se estrenó en el año 91, me parece, sí, que fue. Y eso me pilló a mí muy chiquinina, la he visto 200 veces. Son las 4:18 de la mañana, enseguida seguimos hablando de esas películas de dibujo que nos han marcado en la infancia o que seguimos viendo ahora cuando ya somos adultos, pero es momento de hablar del tiempo, de conocer qué tiempo nos va a hacer, y para eso tenemos a Mar Gómez. Ella es física y meteoróloga del tiempo.es y nos adelanta cada martes cómo viene la semana. Comenzamos con la previsión para el día de hoy. Muy buenos y fríos días, Mar.
Muy buenos días, Bea. Este martes va a llegar un nuevo frente desde el noroeste con lluvias débiles en Galicia que pueden ser algo más intensas por la tarde en la parte más occidental de esta comunidad. Este frente nos va a traer más nubosidad de tipo medio y alto desde el oeste de la península y con lluvias al final de la jornada en esta región. De hecho, puede ser en forma de nieve por encima de los 1.200-1.600 metros de altura. Por la tarde puede darse también algún chubasco débil en Menorca. Lluvias también al norte de las Islas Canarias, sobre todo en Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, y nieblas matinales a estas horas en el interior norte de la península e interior de Cataluña. Se mantienen también los avisos en estas primeras horas por fenómenos costeros en el Ampurdán, Castellón y Menorca por olas de hasta 3 metros de altura. En cuanto a las temperaturas, las máximas hoy suben ligeramente en el norte y las mínimas bajan. De hecho, tendremos termómetros que van a oscilar entre los 6 grados bajo cero y los 8 grados negativos en los Pirineos. Las máximas hoy serán de tan solo 12 grados en A Coruña, 11 en Cáceres, 13 en Barcelona y Córdoba, 10 en Madrid, 18 en Murcia y 17 en Valencia.
Así se presenta este martes 19 de noviembre. Vamos a conocer ahora la previsión para el resto de la semana.
pues el resto de la semana va a venir marcado por un ascenso de la temperatura, pero también por la llegada de mucha lluvia, algo que, aunque no lo parezca así a priori, va a estar muy relacionado. El miércoles ese mismo frente que nos afecta hoy va a avanzar hacia el este y nos va a dejar lluvias en el centro, en el oeste y en el sur, sobre todo en el suroeste de Andalucía, donde van a ser fuertes. Pero a la vez llega un nuevo sistema frontal, otra vez por Galicia, que nos deja lluvias en esta zona. Va a nevar en zonas de montaña, pero eso sí, la cota va a ir subiendo a lo largo de estos días. Con el viento de suroeste y de sur, ¿qué pasa? Que suben las temperaturas durante el miércoles. El jueves tendremos un nuevo frente en el noroeste que va a volver a dejar lluvia en Galicia, pero tenemos que prestar atención a que a una borrasca que va a llegar desde el suroeste de la península. Viene cargada de humedad, viene cargada de mucha nubosidad y nos va a dejar lluvias muy fuertes en Andalucía. A lo largo del día van a volver a afectar a toda la mitad sur y también el centro de la península, y con ese viento de sur-suroeste seguirán subiendo las temperaturas. El viernes seguiremos con lluvias generalizadas, con nevadas en zonas de montaña y seguirán subiendo los termómetros. Nos vamos a situar ya en valores por encima de lo propio para esta época del año. El fin de semana se mantienen las lluvias en Baleares, en el norte de la península, y fuertes vientos en todo el país asociados pues a esa nueva borrasca que llegará el viernes. Así que una semana pasada por agua, especialmente en el sur de la península vamos a tener lluvias muy intensas, y el viernes paraguas prácticamente en todo el país, porque con esa nueva borrasca pues tendremos más que paraguas un chubasquero, porque también habrá viento, así que bueno, lluvias generalizadas.
Vuelven las lluvias. Bueno, Mar, esto que te voy a preguntar parece más de la sección de nuestra compañera Zaida Picos, pero ya que te tenemos con nosotros, pues quién mejor para dar respuesta. ¿Por qué el hielo resbala tanto?
Bueno, pues la principal razón por la que el hielo es resbaladizo es por la presencia de una capa muy delgadita de agua que descansa sobre la superficie sólida que se encuentra debajo. El agua no es ese agua con la que normalmente estamos familiarizados, sino que tiene una textura algo más pegajosa. Esto puede hacer que sea algo confuso entender el mecanismo que hay detrás de un resbalón sobre hielo, pero la ciencia ha argumentado mucho sobre esa verdadera causa de que las superficies de hielo sean tan resbaladizas. Entre todas las teorías propuestas, que hay muchas, hay una que establece que cuando pisamos el hielo o cuando se coloca algo de peso sobre la superficie del hielo, la presión ejercida hace que la capa superior de hielo se derrita, y esto crea una película delgada de agua que causa ese efecto resbaladizo que experimentamos. Sin embargo, esta teoría ha sido cuestionada por algunos científicos y existen otras. Por ejemplo, hay otra que argumenta que la delgada película de agua que se encuentra sobre el hielo es el resultado de la fricción, del rozamiento. Cuando nuestros zapatos, las botas, los neumáticos golpean el hielo, lo que ocurre es que el calor de la fricción, del rozamiento, hace que ese hielo se derrita, dejando una capa delgada de agua en la parte superior, que hace, bueno, pues que más de alguno, incluida yo, tengamos alguna caída cuando pisamos el hielo.
Pues ya lo sabemos, Mar. Y atentos ponedores, porque esto nos interesa a todos. En estos días de frío, ¿consume menos dejar la calefacción encendida o es mejor apagarla por la noche y luego volver a encenderla?
Pues esto es muy curioso, porque yo la verdad que hasta que no me he informado y me he documentado no tenía muy claro lo que era mejor, y es que a menudo se piensa que dejar encendida la calefacción evita el coste adicional que supone encender y apagar el sistema continuamente. El argumento es que si la temperatura dentro del hogar desciende, hace falta más energía para recuperar la temperatura a la que estábamos antes de apagarla. Bueno, pues los expertos aseguran que esta teoría no es efectiva. De hecho, gastamos mucho menos dinero utilizando la calefacción solo en los momentos necesarios. El Instituto para la Diversificación y el ahorro energético nos dice que lo mejor es ajustar el encendido de la calefacción al horario real de ocupación de la vivienda y apagarla por la noche. Y como norma, pues nos aseguran que apagar por la noche la calefacción y encender unos minutos al levantarse es mucho más eficiente que dejarla encendida toda la noche.
Estupendo, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. A las 5 volvemos a hablar contigo, Mar.
Hasta las 5.
Hasta luego, 4:23 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
Quiero dormir. Algunos no lo entienden y pegan a la gente. Y por los tejados alguien ha saltado. No dormirá más. Ya no dormirá más. Y por la noche haremos lo de siempre. Porque nos gusta y porque nos divierte. Ella se ha desmayado, trabaja demasiado. Mucha prisa y quiere llegar lejos. No puede dormir. No puede dormir. Él dijo que se iba y está aquí todavía. Una noche entera hablando de lo mismo. No sabe dormir, no sabe dormir. Y por las noches haremos lo de siempre. Porque nos gusta y porque nos divierte. Está vacía, la luz está apagada. Tú quieres dormir, tú quieres dormir. Estamos esperando a que venga nuestro amigo. Él duerme siempre mucho y sabe lo que hace. Le gusta dormir, le gusta dormir. Y por las noches haremos lo de siempre. Porque nos gusta y porque nos divierte.
Nos siguen llegando mensajes a facebook.com/poniendolascalles. Los ponedores hoy nos están hablando de sus películas de dibujos favoritas, esas que les marcaron cuando eran niños o que luego han vuelto a ver de adultos o que han visto directamente de adultos. Por ejemplo, hay películas como Toy Story 4, una película preciosa, y yo la he visto con más de 30 años y me ha encantado. Así que no tiene nada que ver la edad, pero ¿cuál es esa película, la que te marcó, la que veías, la que tenías quemada completamente de tanto reproducirla? Tenemos a Vicente Calatayud, que en su caso dice que a él lo que más le gustaban eran los dibujos de la tele, en concreto los que le marcaron, Érase una vez el hombre. Otra vez, va a salir mucho porque
sí,
fue una serie mítica y era preciosa además. Y luego ha habido muchas variantes, porque estaba Érase una vez el cuerpo humano, Érase una vez el hombre, Érase una vez la tierra. O sea,
bueno,
había...
yo creo que siguen haciendo todavía, de Érase una vez...
Eso ya no lo sé, pero lo que sí que está claro es que están las colecciones
sí,
y son preciosas.
Manolo Lozano, buenas noches. La película de dibujos que más he visto con mis hijos es Dinosaurios. Además, con sonido 5.1, era la caña. Soy ponedor torrejonero. Un abrazo. José Misa Miguel Bocos. A mí siempre me ha gustado Bugs Bunny. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Y con mi sobrino he visto a Bob Esponja. No puedo con Bob Esponja, Bea.
¿A ti te hace gracia o no?
No puedo.
Mi madre se parte de risa y es la única que le deja ver esa serie a los niños, porque
no
nosotros
puedo.
No se la dejamos. Es un poco absurda.
Sí, no, demasiado.
Calamardo.
Mariló Fuentes Marcos. Soy Mariló desde Elda. Sois los más grandes. Mis pelis favoritas que veía con mi hija eran La Bella y la Bestia y Mulán. Después de 29 años las vemos de vez en cuando. Todavía en VHS. Jaime Velasco Núñez. Mis tres hijos nacidos entre el 91 y el 95 se sabían los textos del Rey León. Naturalmente, claro, también
imagínate,
me los aprendí yo. Soy ponedor mexicano, nos dice, desde México.
Un besazo.
Jaime Bauzarévalo. Yo con mis primos, que tienen 4 y 6 años, me trago el Rey León, La Bella y la Bestia, Blancanieves, Los Siete Enanitos.
¿Todas?
Eso sin contar el repertorio de Disney. Saludos a todos y ya no insisto en mi diploma, pulpo, nos dice Jaime. Yolanda López.
Ya tocará.
Yolanda López. Mis tres hijos... con la segunda se llevan 3 años, el tercero con la segunda se lleva 12 años, así que en casa hemos tenido la historia interminable: La Sirenita, La Bella y la Bestia, Dumbo, Las Aventuras del Pato Donald. Un saludo, pulpo y compañía, somos ponedores.
Qué bueno.
Rafa López Clemente. El Rey León, cuando la estrenaba, la vi muchas veces. Hoy en día Coco es mi preferida y la que más veo son Los Tres Enanos, que me imagino que será
Los Tres Enanos. La que más veo.
¿Los
con,
Tres
con,
Enanos?
Es la que más veo con
los
tres
enanos.
Con los tres peques que tiene Rafa. Yo tengo que decir que una de las que más me han impactado, así de las últimas, la de Inside Out, Dentro y Fuera,
sí,
me parece que es.
A mí esa, ¿vale?, me pareció fascinante.
De cómo funciona el cerebro humano, es preciosa y la historia que cuenta es maravillosa. Si alguno no la ha visto, pues una recomendación que lanzamos desde aquí, porque es de las últimas que realmente a mí me han impactado.
Yo me sigo quedando con Coco.
Sí, Coco es muy bonita.
Es que Coco es...
La hemos visto también mucho en casa, ¿no? Si tenemos un repertorio, no salimos de ahí. No dejamos la animación. Tenemos noticias curiosas hasta ahora, 4:29, 4:30 minutos ya de la mañana, las 4:30. Y Zaida Picos, hoy te toca a ti hacer de mí y a mí hacer del pulpo y vamos con las noticias curiosas.
Vamos, vea, la de cosas que nos encontramos en el sofá, ¿eh? Que si monedas, que si migas, bueno, pelusas, pulseras, hay de todo.
En mi sofá no quiero ni mirar.
Bueno, pues tú imagínate que te compras un sofá de segunda mano por $25 y entre sus cojines tiene un regalazo.
Venga ya.
Pues sí, esto ha ocurrido de verdad. Resulta que la mujer que compró este sofá metió las manos entre los cojines 4 años después. Ajá. Porque se le cayó el móvil y lo
y,
que...
Y decidió meter... De vez en cuando hay que airear los cojines, ¿eh,
eso
guapa?
Pensé yo, de 4 años. De pero vez en no, cuando... No quería comentarlo, jolín, por si acaso. Bueno, lo que encontró en lugar de su móvil fue un Rolex Daytona 6241 Paul Newman Vintage.
Madre de mi vida.
Y dirás, va... Que es un reloj.
Si alguien pierde eso, no lo busca.
Ahora te cuento. El reloj está valorado en $250,000. Vamos, que le ha resuelto la vida a esta mujer.
Estoy flipando.
Pues yo también. La mujer preguntó por todos lados y nada, que el reloj no era de nadie y nadie lo había reclamado. Así que invirtió ese dinero en una casa y en una operación de pechos.
$250,000. Es que tú imagínate, da para bastante,
¿eh?
Ostras. Salvo si vives en Nueva York, que para la casa no te da.
Bueno,
si
depende,
otro...
pero para dar una buena entradita, sí, y quedarte tranquila, vamos.
No, yo se le ocurrió encontrar al dueño del sofá, ¿no? Buscarle.
Lo buscó, Bea. Buscó por todos lados, en la tienda en donde había comprado el sofá de segunda mano y nada, que nadie lo había reclamado y que no sabían y que... Pues ahí se quedó.
Qué maravilla todo.
Yo tampoco buscaría mucho, te lo digo.
Nunca he tenido tanta suerte. Lo más que he encontrado ha sido 20 euros en el típico ya vaquero que te quitas, sí, y 2 meses después... Te lo pones y dices, ay, mira.
Yo para esas
20
cosas,
euros. ¿No te
si encuentro
ilusión?
Un euro, gracias.
Eso hace mucha,
mucha
ilusión. Mucha ilusión
mucha,
encontrar
mucha,
ahí 20
mucha.
Euros. No soluciona nada.
De Dios, soy
como
rico
está la vida,
vez.
Pero sí, sí, mola.
Bueno, anda que no trabajamos horas y horas y horas y horas. En Japón es todavía peor. De hecho, tienen muy mala fama. Se quejan de que tienen muy malas condiciones laborales, que apenas tienen vacaciones, que están sumergidos en un estrés continuo.
Muy mal.
Pues Microsoft Japón ha dicho que nanay, que esto se acabó. Y ha aprobado su proyecto de reforma de trabajo. ¿En qué consiste? Atento.
¿Cómo me mola?
Han reducido su jornada laboral a 4 días. Han aumentado su fin de semana a 3 días. Y siguen cobrando igual.
Oye, tengo que toser, pero tengo que decir también que qué maravilla.
Pues dirás, va... Pues los resultados serán muchos peores, porque al final pues trabajan menos, están más de lerele. Pues no. Según los datos de la compañía informática, la productividad ha aumentado casi un 40%, porque los trabajadores están más animados, con más ganas de trabajar y además más concentrados.
Claro, haces las cosas un poquito más rápido y si le echas una horita más al día, yo creo que hay gente a la que le compensa.
Sí, yo creo que sí.
¿Tú preferirías venir una horita más
y menos
pero
días?
Pero 4 días.
Sí.
Pero entonces, ¿qué hacemos con los ponedores los viernes?
Claro, no, pobrecitos.
Tú imagínate. Si ya se enfadan porque no estamos los sábados y los domingos.
Pues imagínate.
Si venimos solo de lunes a jueves, ¿qué hacemos?
Pero vamos, yo tengo que decir que yo creo que nos daría la vida y lo cogeríamos con más ganas.
Sí, ¿no?
¿Eh?
Tú lo tienes claro.
Yo creo que sí. Bueno, la empresa también ahorró en energía, en tinta de impresora y en papel al trabajar un día menos.
Claro.
Vamos, que queda demostrado que trabajar solo 4 días es muy beneficioso.
Apruebo esta moción.
Apruebo esta moción.
Y yo también la apruebo. Lo feliz que iba a ser, vea. Pues ahora solo se queda que lo empiecen a reconsiderar en España, a ver si hay suerte. Las Navidades están muy cerquita. Los niños empiezan ya a escribir su carta a Papá Noel, a los Reyes. Pues,
¿ya has escrito, no?
Yo sí. Se la envié ayer a mi madre.
¿Qué has pedido?
Ay, no sé,
confesable.
Muchas cosas. No, pues mira, cosas de viciosilla, te iba a decir, pues para la Game Boy y cosas de estas.
Sí, es verdad que tú eres muy viciada a los videojuegos,
¿no? Sí, por
¿no?
eso te digo, uh-huh. Por eso te digo. Luego me he pedido unas botas también, un viajecito con mis padres y mi hermana, que hace mucho que no viajamos.
Qué bonito ese regalo.
Nada, cositas así.
Muy chulo.
Y luego pijamas y cosas de estas que necesito así, en plan
calcetines.
Tontería.
Ahí me mola
bueno,
calcetines.
Siempre me cae algún calcetín. Y siempre digo, hostia, un calcetín. De
no,
pero luego lo agradezco, ¿eh?
Que sean chulos y ya está.
Sí. Bueno, pues mira, estos días he hecho viral la carta de una niña de Estados Unidos, uh-huh, porque no es una carta cualquiera. Se puede decir que es una carta de lujo, porque la niña pide, atenta, un iPhone 11, los AirPods, un portátil de marca Matt, un conejo de verdad, maquillaje, unas sandalias de Gucci, un bolso de Chanel, una cámara GoPro.
Parece mi casa. Merezco lo mejor.
Pues sí, mira, que sí, yo. Que por pedir que no sea. Pero por si no fuese poco, también pide 4.000 dólares en efectivo, una muñeca y la,
o sea, una niña que pide también efectivo.
Sí, 4.000 dólares, un bolso de Chanel, una muñeca y su chalet.
¡Hasta luego, Mari Carmen!
Eso es lo que le han dicho los padres.
Eso te iba a decir. El chasco que se lleva a llevar la pobre niña.
Va,
¿no?,
a ser bonito.
El padre publicó esta lista de Navidad en Twitter y lo acompañó de, abro comillas, mi hija de 10 años debe de estar loca porque está con esta lista de Navidad, cierro comillas. Pues igual lo no, pero realista mucho
no es. Esta niña va a ser de las pocas que se va a llevar un buen chasco en Navidad cuando no aparezca nada de eso.
Pero
claro,
vamos.
Un bolso de Chanel,
unas sandalias de Gucci, 4.000 euros, así, lo normal para una niña de 10 años. Bea, ¿cuánto crees que se parece tu voz a la de Freddie Mercury?
Bueno, pues mira, en condiciones normales cero, pero ya en días como hoy, que llevo 3 semanas con una faringitis de caballo, pues,
¿cómo te gusta,
no sé,
decirlo,
menos 5 o menos 6?
Pues mira, es que ahora hay una aplicación que se llama el Fredímetro que hace que sepas cuánto coincide tu voz con la de este gran artista.
Jolín. ¿Tú nosotros cantas? No lo vamos a intentar, ¿no?
No, yo paso.
Yo no canto, ¿no?
Yo paso. Tú cantas a través del micrófono del ordenador o del móvil y él analiza el tono, el timbre y la melodía y te da una puntuación del 0 al 100. ¿Eh? Esta voz, Bea, seguro que consiguió, que hubiese conseguido muy buena puntuación. Is this the real life? Is this just fantasy?
Caught in a landslide. No escape from reality. Hombre, es Mark Mattel, que fue quien le puso voz en la película Bohemian Rhapsody. Sí, sí. Sí, sí, es de lo más parecido, cuidado que es difícil, pero es de lo más parecido que se ha escuchado a Freddie Mercury.
Pues sí.
¡Qué maravilla!
Bueno, Bea, esta actuación, pues sí, se parece, sí. Cumple los requisitos.
Le damos,
etcétera,
el ok.
Esta ya un poquito menos.
Can anybody find me? Somebody. Somebody to love.
Bueno, pero no es mala voz.
Digo,
no es igual.
Se parece un poquito menos. Este es Blas Cantó.
Bueno, nuestro representante en Eurovisión del próximo año. Genial. Muy bien, muy bien.
Y tiene vozarrón.
Sí, sí,
¿eh?
La tiene bonita.
Canta genial, pero
sí,
el tono...
No está clavada
no
la de Freddie Mercury, pero es bonita.
Eso es, bueno... Esta que te voy a poner, Bea, ya rompe la pantalla, el micrófono y la puntuación se queda en números rojos seguro.
Estas como las nuestras, ¿no?
Sí, algo así cantaríamos nosotras. Y aún así creo que canta bien en comparación con nosotras.
Sí, sí, pero lo han puesto efectitos y todo. Bueno, ¿y esto?
Esto ya menos.
Ay, la madre que lo parió.
No tengo muy claro si es un gato cantando.
Sí, parece que lo están apaleando. Y se está inventando la canción.
¡Exhumación! ¡Exhumación!
Ay, pero este es Berto Romero.
Hueso bueno de Freddy Macaldo.
Bueno.
Hueso bueno de Freddy Macaldo.
Ya, por favor, ya, no puedo más.
No podemos más, ya.
Sin duda resultará muy difícil que haya alguien que consiga la máxima puntuación, porque pues seramos realistas. La voz de Freddie Mercury es como de otro mundo.
Única.
Pero, let's go down.
Madre mía,
espectacular.
Ero.
Bueno, el reto está ahí, así que
quien quiera puede probar, ¿no?
Si alguien quiere probar el fedímetro de YouTube para ver cuánto se parece tu voz a la de Freddie Mercury. Es que para hacer el ridículo paso, tú imagínate que eso se queda.
Si se anima, lo ponemos.
Que eso se queda ahí grabado. Bueno, mira, paso, paso.
Nos vamos ya con la música. Esto sí que sí, que es la noticia musical. Bueno, bueno. Qué maravilla, Zaida.
¿Por qué escuchamos a Zahara, a Bea? Pues porque han anunciado que la cantante, que ha publicado ya 5 discos y ha tenido numerosas colaboraciones con otros grandes artistas como Love of Lesbian o Miss Cafeína, será parte del profesorado de la Academia de Operación Triunfo 2020. Es considerada como uno de los mayores referentes de la música indie de España y se encargará de impartir las clases de cultura musical.
Este, precisamente este tema es con el cantante de Love of Lesbian, con Malmes. Le escuchamos. Que abrir ya el teléfono gratuito del programa, el 950-60-06. Hoy lo ha marcado José, está en Murcia y ahí vamos a situarle en el mapa de Poniendo las Calles. ¿Qué tal, José? Muy buenas.
Hola, buenos días, Beatriz Calderón.
¿Cómo
desde
estamos?
Jumilla, desde Jumilla, Murcia, bien. Pues
desde Jumilla, qué bueno.
Sí, 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 tierra de vinos, además, que bien conoce el pulpo.
Ya
que
te digo.
Aquí hace unas semanas estuvo en Bodega Juan Gil probando los vinos de Jumilla. Me hubiese gustado que estuviera hoy el pulpo, pero bueno, te lo comento a ti para trasladar luego,
¿sabes? Bueno, José, ya sabes que puedes llamar otro día también para poder hablar con él, que hoy le tenemos a Pulpo trabajando.
Perfectamente, ahí como gusta tanto la radio, pues llamaré en cualquier momento, o sea, no tengo problema en eso.
¿Nos escuchas mucho, José?
Sí, bueno, de hecho no se escucha, sino que trabajo en COPE Jumilla, es decir, en la cadena COPE Jumilla. Soy la persona encargada de hacer los deportes. Hay una asociación en Jumilla que se llama Asociación Justino Bermúdez. Uh-huh. Ya sabes que Justino Bermúdez fue el primer hombre que hizo el programa de tiempo de juego, narraba los goles, uh-huh. Y aquí en Jumilla pues colaboro en la sección deportiva.
Qué bueno, José, entonces eres del gremio.
Sí, del gremio. Además, es curioso porque la llamada mía hoy está dándole vueltas aquí en una caja de zapatos, tengo varias cajas, y era pues cómo dar a conocer un proyecto que tengo, porque sé que os gusta mucho la curiosidad, ¿verdad? Os gusta mucho ser curioso, ¿no? Bueno, pues yo voy a hacer una conferencia el día 29 de febrero, bueno, exposición, el 29 de febrero del 2020.
Ajá.
¿Por qué dijo ese día? Porque es bisiesto, ¿sabes qué es bisiesto?
Sí.
Entonces lo que quiero hacer es pues un poco hablar de mi vida como periodista deportivo y como periodista en Jumilla, corresponsal de Onda Regional y de La Opinión, y es que voy a cumplir 40 años y voy a hacer una exposición de noticias curiosas. Entonces me vas a permitir que te hable de una caja que tengo aquí con varias de ellas. Por ejemplo, aquí veo una que dice: Jumilla solo tiene 16 de sus 28 calles dedicadas a la mujer. También me aparece aquí un jugador que se llama Sergi Guardiola. No sé si lo has oído hablar de este jugador.
Mm-hmm.
Pues bueno, juega en el Valladolid.
A un Guardiola conozco, pero a Sergi no.
Bueno, pues Sergi Guardiola nació en el en Manacor, pero se crió en Jumilla. Uh-huh. Ahora mismo juega en el Valladolid, en Primera División.
Son todo noticias curiosas relacionadas con Jumilla.
Efectivamente. Entonces, genial. Este jugador se hizo famoso porque en el Barcelona, en el año 2015, pasó la historia por ser el jugador más rápido en fichar y después darse de baja. Y es que hizo los tweets contra el Barcelona y al final pues se los cesaron. Tengo también un hombre, bueno, que ya lo vive evidentemente, se llama Antonio Carrión Martínez, el tío regalado, uh-huh, que ahora mismo tengo contabilizado que es el más anciano de Jumilla. Este hombre llegó a vivir 107 años y 6 meses.
Madre mía, centenario.
Tengo, así por el bote encima, tengo también una noticia publicada en La Opinión que dice: una pedanía de Jumilla tiene censados más vecinos extranjeros que españoles. Hay 30 vecinos extranjeros y 26 españoles. Y así podría seguir pues hasta muchísimas.
Estupenda, ¿no? Esa exposición. Oye, una pregunta. Creo que querías tener el diploma porque también va a formar parte de la exposición, ¿no?
Ahí está la historia, ¿no? Comentando yo qué noticias puedo poner, qué noticias. Claro, luego las noticias hay que seleccionarlas. Tengo tantas que quiero poner un central, y yo pensé, no, muchas noches me despierto así de madrugada para hacer un poco repaso de noticias, no se me olviden, y he pensado, digo, ¿por qué no tener un diploma del pulpo, un diploma de poniendo las calles con la bandera de España? Curioso, entonces, ese va a ser uno de los que abra principalmente la exposición, pienso yo, con otro que tengo de Jumilla. No tiene que ver nada con Jumilla, pero aprovechando que he salido aquí en el programa, pues a ver si se puede eso darle un poco de importancia. Pues, que tengo muchas noticias.
Estupendo, José. Pues hoy, el 29 de febrero, esperamos que luego nos mandes esas fotos para ver todo, para ver las noticias y para ver también el diploma, cómo ha quedado ahí en la exposición, ¿vale?
Sí, ya te digo, que quiero es prepararlo ya, ir viéndolo ya, ultimándolo para ver cómo lo hago, pero vamos, la fecha tiene que ser esa por ser curioso. Y me gustaría hacerte una pregunta, ¿qué es para ti la palabra curiosidad? Para que yo me haga una idea, ¿qué es para ti la palabra curiosidad?
Bueno, algo que se sale de la norma. Hay veces que hay cosas curiosas que realmente son muy extrañas, muy raras, y otras veces no es que sean raras, pero se producen en momentos o situaciones en las que no proceden. Vale. Y terminan convirtiéndolo en algo curioso.
Y ya para finalizar, un saludo de Pascual David, un policía local de Jumilla, que es el que tiene un proyecto de educación vial que hace poco estuvo allí en el estudio con el pulpo.
Cierto. Pues desde aquí le mandamos también nosotros un beso. José, te vamos a situar ya en el mapa, ¿vale? En Jumilla, vale, concretamente. Te mandamos el diploma.
Jumilla, tierra de vinos. Un saludo.
Un besazo. Un saludo. Hasta luego. 4:47 de la mañana. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Gerard Piqué. Hola, Piqué, muy buenas.
Buenas noches.
Bienvenido al partido. El martes presentando la Davis. Ayer jugando.
Tú quieres que gane España, ¿no, Piqué?
Si me pongo pues del lado de patriótico, pues te diría que gane España.
¿Y qué sensaciones tienes, Lama, de haber narrado los goles de Villa?
Cuando los narradores nos ponemos delante.
Hola, David. Que su padre deje de ser futbolista, bueno, ¿es una mala noticia o es una buena noticia porque le van a ver más?
Todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y para él...
Álvaro Morata, que está en este partidazo.
Es que me has dado el titular en el minuto uno de entrevista. El Atleti me ha hecho feliz.
Sí, está claro.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Y vamos a hablar de un animal muy especial para nosotros, para los españoles, porque un equipo del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos de la Universidad de Castilla-La Mancha y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha han realizado un estudio que demuestra que la recuperación del lince ibérico ayuda a la reducción de pequeños y medianos depredadores en nuestro territorio. El lince, que llevaba años encontrándose en peligro de extinción, juega un papel clave en nuestro ecosistema. Y para conocer un poquito más sobre este tema, vamos a hablar con José Jiménez, investigador principal de esta investigación, de este estudio. Buenos días, José, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Vemos el titular del estudio y nos resulta llamativo. ¿Cuál es realmente la importancia del lince ibérico para el mantenimiento de la biodiversidad?
Bueno, el lince, como todos los predadores apicales, funciona estructurando los ecosistemas desde arriba, es decir, controlando a otros depredadores de pequeño y mediano tamaño. Y en la medida que controla desde arriba los ecosistemas, provoca un efecto en cascada también sobre las presas. Al controlar los predadores de pequeño y mediano tamaño, incrementa también la densidad de presas de forma indirecta.
A mí me gustaría saber, José, cómo un animal tan importante para nosotros, para España, para el país, terminó encontrándose en peligro de extinción.
Bueno, intervinieron muchos factores. Probablemente la persecución, probablemente también la enfermedad del conejo, que es una de sus presas básicas. Primero la anisomatosis y luego la enfermedad vírico-hemorrágica, pues lo llevaron a una situación prácticamente de extinción. Y todos los trabajos que se han hecho recientemente, pues digamos que han ido encaminados a superar ese gran problema que teníamos de desaparición de esa especie.
Lo que nos importa en esta entrevista es conocer por qué es tan importante el lince para la biodiversidad. ¿De verdad es clave para desplazar a otros animales a diferentes territorios?
No solamente los desplaza, los mata. Es decir, lo que vimos a lo largo del estudio es que la presencia del lince supone una estructuración definitiva de la comunidad de vertebrados. Los estructura, en el caso de los carnívoros, no solamente desplazándolos, sino matándolos, reduciendo además la posibilidad de su reproducción, reduce la posibilidad de reproducción prácticamente a niveles mínimos, y esa reducción viene a ser de un 80% en el caso del zorro y del meloncillo. Pero hay otras especies que directamente pues se vuelven prácticamente invisible a las cámaras trampas, como es el caso del gato doméstico, el gato asilvestrado, uh-huh. y el caso, por ejemplo, también de la garduña.
Uh-huh. Los investigadores habéis reconocido que la consideración de que su impacto sea positivo en paisajes humanizados puede ser también un poco controvertida. ¿Por qué?
Hombre, realmente el lince es un gran predador y, como todos los grandes predadores, pues acaba teniendo también un impacto sobre la gente que vive en el medio rural. Entonces, la finalidad de este estudio era ver hasta dónde podía llegar ese impacto y si ese impacto podía, como ya sospechábamos, podía ser incluso positivo para los habitantes del medio rural. Hay que tener en cuenta que la presencia de un gran predador pues puede tener incidencia sobre el medio rural, sobre algunos aprovechamientos, como puede ser la caza de perdiz, la caza del conejo, y queríamos cuantificar cuál podía ser realmente esa incidencia, ¿no?
José, ¿en qué momento de tu vida te das cuenta de que te quieres dedicar a la investigación y a todo lo que tiene que ver con la naturaleza?
Pues prácticamente desde pequeño. La afición me viene desde hace muchísimo tiempo y no he dejado en ningún momento de cultivarla.
¿Por qué os habéis centrado en el lince para esta investigación?
El lince es una especie que teníamos la posibilidad de empezar a ver cuál era la repercusión de la reversión de ese fenómeno que se conoce como liberación del mesopredador. La liberación del mesopredador se produce en el momento en que hay un predador apical que desaparece del ecosistema y esa desaparición hace que cambie la comunidad de vertebrados y la comunidad de predadores en particular. Entonces, lo que nos interesaba es, a partir de las reintroducciones que se están haciendo ahora del lince, ver si el fenómeno de liberación del mesopredador era reversible y ver cómo se producía esa reversibilidad y cuantificar cada uno de los aspectos de ese fenómeno de reversión.
Una vez que lo habéis terminado el estudio y lo habéis presentado, ¿ha sido un trabajo gratificante?
Creo que ha sido gratificante porque no solamente hemos podido llevar a cabo la totalidad del trabajo que estaba previsto, sino que los resultados pues han sido extraordinariamente esperanzadores, por lo que pueden suponer de mejora de la percepción social del lince en el medio rural. Hay que tener en cuenta que lo que venimos a ver es que la repercusión que tiene sobre las poblaciones de especies presa, que son además poblaciones muy valoradas en el medio rural, la perdiz y el conejo, pues es que son extraordinariamente beneficiosos para su presencia. Es decir, la presencia del lince al desplazar predadores de pequeño y mediano tamaño incrementa las poblaciones de presa.
Nos comentabas, José, esa afición que tienes por el campo. ¿Piensas que el resto le damos poca importancia a estas especies que solo tenemos en nuestro país? ¿Que nos falta educación ambiental?
La educación ambiental es fundamental para la conservación de las especies. Al final, las especies solo se conservan si la gente quiere que se conserven. Pero realmente hay una cuestión que suele olvidarse y es esa conservación, qué consecuencias tiene, en concreto pues, sobre los pobladores del medio rural, y cuantificado esa consecuencia, que la gente conozca lo que va a significar la conservación. Cuando eso se conoce, se sabe, y además, como en lo que hemos llegado a demostrar, la conservación tiene una consecuencia positiva sobre el medio rural, pues digamos que se puede dar las herramientas suficientes para la educación ambiental en el medio rural sea pues mucho más potente a la hora de coger y demostrar los beneficios de la presencia de estas especies.
Para observar esta reintroducción del lince, ¿qué diseño habéis utilizado? ¿Cómo habéis llevado a cabo todo el proyecto? Porque sabemos que lo habéis hecho en el Valle de Matachel, en Badajoz, pero ¿por qué?
Sí, el proyecto son 3 años de estudio en el campo y 2 años de análisis de datos. Empezamos en el año 2014. Lo que se hizo fue, conociendo cómo se iba a hacer la reintroducción del lince, diseñamos una malla de muestreo con cámaras trampa de aproximadamente 1.000 hectáreas, y en esas 1.000 hectáreas se hizo una estima de cómo estaba la situación previo a la introducción del lince. Después de haber hecho ese trabajo de la estima previa, cómo era la población de zorro, de menoncillo, de garduña, de gato monte, etcétera, dentro de la malla de muestreo, en el 2014, aproximadamente en primavera, se hizo la reintroducción del lince, y el lince, pues tuvimos la suerte de que tanto un macho como una hembra se instalaron en el centro de la malla de muestreo que habíamos estado empleando para cuantificar la población de carnívoros. Y entonces tuvimos la posibilidad de estudiar exactamente sobre el mismo terreno la población antes, 1 año después de la reintroducción y 2 años después de la reintroducción. Y simultáneamente hicimos un estudio también sobre las poblaciones de especies presas, no solamente en esta malla de muestreo, sino en varias zonas, tanto con lince como sin lince, tanto antes como después de la reintroducción, para poder tener un diseño experimental del efecto sobre las presas.
José, ¿vais a continuar con este estudio o ya lo dais por finalizado completamente?
Realmente lo que hemos podido demostrar es que la situación que se produce de reversión de la liberación del mesopredador, o la recuperación de los predadores apicales, tiene una consecuencia en unas circunstancias muy determinadas. Desgraciadamente, este estudio no es un estudio que tenga una validez universal. No podemos saber cómo va a reaccionar, por ejemplo, una comunidad de presas más reducida, o cómo va a reaccionar una comunidad donde la presencia de conejos sea menor, ¿no? Nuestro trabajo tiene una validez en tanto en cuanto se parezca a las condiciones originales donde hemos estado trabajando. No es un trabajo, digamos, que sea absolutamente definitivo sobre cómo va a afectar la presencia de la reintroducción del lince a otras comunidades diferentes. Bajo ese punto de vista, creo que sí, que el estudio hay que terminar, hay que seguir trabajando en el mismo sentido, pero en lo que nosotros veníamos a intentar trabajar, que era cuál podía ser la repercusión sobre este tipo de medios, que son bastante abundantes en España, sobre todo en el cuadrante suroccidental, es decir, yo con abundante caza menor, con conejo, con perdiz, y que la presencia del lince en estos pues iba a reaccionar de una determinada forma. Digamos que si lo que pretendíamos era caracterizar una forma de respuesta, eso lo hemos conseguido. Si lo que pretendemos es ver cuál sería la respuesta universal de la presencia del lince, desgraciadamente todavía no tenemos estudios suficientes para poder responderlo.
Claro. José Jiménez García Herrera, del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos, muchísimas gracias por habernos atendido. Que sigáis con este tipo de estudios, que además de interesantes, pues nos parece que es una forma de concienciar y de demostrarnos que todo tiene su equilibrio en la naturaleza y que si lo respetamos al final, pues nos va a ir a todos muchísimo mejor. Muchas gracias, José.
Muchas gracias a vosotros por interesaros por el estudio.
Hasta luego. Nosotros vamos a continuar poniendo las calles. Te tengo que decir que si nos acabas de sintonizar, hay que darte la bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4, no cambies el dial. En la próxima hora vamos a tener a Zaida Picos, que nos va a resolver unas cuantas preguntas de las que nos vais enviando al WhatsApp del programa a lo largo de la semana. Por ejemplo, esta. Escucha.
¿A dónde van a parar los calcetines que se pierden en la lavadora?
Ay, no tenemos ni idea. Eso es verdad, que es un misterio sin resolver. Antes, Dani Trigo nos actualiza la información. Bye.